con protector, él no.
El sombrero de ala ancha con una cinta negra, saco de lino blanco.
Se compra un tractor.
Sí. Puede comprar un tractor.
Pero ¿cuántos hay que hipotecan la casa para vestirse por
Expo Agro? Eso también
se llama aspiracionismo, oh, no. Y eso también va a estar en Expo Agro.
Careta, se llama. Careta. Claro. En mi barrio, sí. Lo que a mí más me gusta y me gustó de las últimas ferias Expo Agro es cuando te vas a dar una vuelta y te cruzas una comitiva de, ¿te acordás otra vez? De chinos.
Ah,
de
claro.
Holandeses.
Sí. Me gusta y ¿no? Me preocupa en la misma proporción.
De rusos.
¿Qué vinieron a
sí,
comprar?
Sí,
¿qué
sí,
están
sí.
haciendo acá?
Recorriendo.
Y los ves alejarse en esos carritos tipo cancha
es
de golf en los que se mueven por
sí.
adentro de la feria
sí.
y vos zapata.
Ay, los
atrás.
Quiero ver. Un mundo, oye, te vamos a ir contando cositas.
Por
cositas.
Favor, por
pero
favor.
Después eso, ¿no?
Después, porque ahora llegó el momento de escuchar las noticias. Vamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 10 de la mañana. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 20 grados 5 décimas. La temperatura 72% de la humedad. Cuando las condiciones lo permitan, bajarán las retenciones al campo. Lo aseguró en diálogo con Radio Provincia el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraita. Y en Mar del Plata se quemaron más de 200 hectáreas. Fue en la zona del Marquesado, en el límite con Balcarce, donde las llamas comenzaron el domingo. Los bomberos lograron controlar el fuego y los vecinos denuncian ocupaciones ilegales de los terrenos. Por la suba del petróleo, dos aerolíneas internacionales aumentaron los precios de los vuelos. Air New Zealand aumentó los boletos, mientras que Cathay Pacific ya aplica recargos por combustible. Por su parte, Vietnam Airlines le pidió a las autoridades locales que eliminen el impuesto medioambiental para aviones con el fin de ayudar a mantener sus operaciones. Cielo ligeramente nublado en la capital de la provincia de Buenos Aires. 20 grados 5 décimas. La temperatura 72% de la humedad. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás en Expo Agro 2026.
Te contamos todo lo que está pasando.
Radio Provincia.
En vivo.
Llevábamos 1 hora 4 minutos al aire y no había sonado Miranda todavía, así que les pido perdón, suena perfecta en el aire de Radio Provincia. Seguimos desde Expo Agro y su montón de ruido.
Bueno, pórtense bien porque tenemos al anfitrión. Si nos sale mal esta nota, nos quedamos
prolijitas,
afuera.
Chicas,
y no tenemos más estudio porque ha venido a visitarnos Juan Covatromo, el director del Banco Provincia. Nosotros estamos en el estudio de radio, pero estamos cobijados en un stand espectacular. Que hay que decirlo, año a año monta el Banco Provincia acá en la feria, una participación ya tradicional, Juan, me parece. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan? Primero, un gusto estar acá, vernos las caras. Hablamos mucho por teléfono y verse la cara siempre es más lindo. Bueno, el banco es el main sponsor de esta muestra. En mi caso ya es el sexto año. Bueno, al menos estuvo la pandemia. Vieron que el tiempo pasa, claro. Y uno... piensa o se olvida, pero no se olvida del todo de ciertas cosas. Tuvimos que hacerla virtual, tuvimos que hacerla de diferentes modos, pero de forma presencial estamos hace mucho tiempo. Este stand que ustedes ven está diseñado por el equipo de arquitectura del banco. Tiene atributos sustentables. Bueno, hay varias cosas que después, si les preguntan ellos, les van a contar, pero que también está justo en una de las principales entradas para que quien entra encuentre la presencia del banco y del gobierno de la provincia. Por acá está el stand también del Ministerio de Agricultura. Para confirmar algo que nosotros venimos trabajando, que es acompañar a todos los sectores productivos de nuestra provincia. Y el banco y esta Expo, y más en esta coyuntura, de eso quizás se habla menos, para muchas empresas, fundamentalmente las industriales, que están acá atrás nuestro, esta Expo Agro es crítica. Crítica para sostener la producción, para sostener los puestos de trabajo, porque si bien algunos sectores agropecuarios pueden estar teniendo un buen año por las condiciones del clima, eso no necesariamente en este contexto derrama a toda la cadena como era en otro momento.
Lo hablábamos recién con el intendente San Nicolás, que nos contaba, bueno, de la afectación también que están padeciendo ellos, polo industrial importante, San Nicolás, Techín, demás, que están padeciendo. Y hablaba de dos palabras que vos mencionaste, que vos usaste, que es productivo y la coyuntura nacional. ¿Cómo estás viendo sobre todo esa afectación de la economía argentina en lo que tiene que ver además con, bueno, la pérdida de empleos? Todos los días estamos viendo cierre de fábricas. ¿Cómo ves ese aspecto de la economía, Juan?
Creo que esta coyuntura y esta muestra es una buena metáfora de los desafíos que tiene un desarrollo integral que requiere un país, un desarrollo de todos los sectores productivos. ¿Por qué lo digo? Porque vos podés tener un buen año de la producción agropecuaria, de la ganadería. Ahora, el problema es qué pasa con los eslabones siguientes de la cadena de valor. Si el productor compra maquinaria importada, si el productor compra insumos importados, si el remate ganaría solo para la exportación, todos los servicios conexos no tienen un desarrollo. Y en otros momentos, con determinadas políticas que protejan la producción, que protejan el mercado interno, el mismo impulso se derrama al conjunto de la sociedad, porque las empresas producen máquina en la provincia, en el país, contratan puestos de trabajo y generan otro dinamismo. Entonces, esa coyuntura heterogénea, como decimos los economistas, es lo que estamos viendo. O sea, sectores, nichos que pueden estar bien, pero contenidos, de poco empleo, quizás exportadores, y un conjunto y una mayoría que le está pasando mal, no digo ninguna novedad ahí, y por eso te decía, para muchas de las empresas que hoy están acá, fundamentalmente las que están en los eslabones sucesivos de la cadena luego de la producción agropecuaria, esta muestra es crítica y por eso para nosotros es importante estar.
Decías, sexto año estás al frente del banco y que participás de Expo Agro. Creo que mucho de lo que va pasando se puede medir, ¿no?, en el crédito, en la demanda de crédito. Y quería preguntarte cómo evolucionó, en todo caso, la política de crédito para el campo en el banco y cómo funcionó la demanda como termómetro también de qué está pasando con el campo argentino.
Bueno, primero, y ya en seis años, la estrategia de cara al Expo Agro también ya está mediada por las políticas públicas. ¿Por qué? Hasta diciembre del 23 existía una línea del Banco Central que se llamaba la línea de inversión productiva, una línea que había estado vigente del 2011 hasta 2024. O sea, que había pasado diferentes gobiernos y que permitía básicamente que cuando uno le prestaba a una pyme que producía, las condiciones eran muy favorables porque el propio Banco Central de algún modo te subsidiaba una parte de la tasa. Entonces, ya había una aproximación que te permitía venir con tasas muy competitivas, lo cual dinamizaba el crédito y apoyaba al sector por una política nacional. Bueno, esa línea productiva no existe más desde, creo que desde marzo, abril del 24. Entonces, obviamente eso te saca herramientas para poder prestar en condiciones muy favorables. En este momento el crédito en Argentina está sufriendo un proceso de fatiga, que es propio de los procesos de ajuste, o sea, un momento de mucha expansión. Si la economía no crece, si los ingresos no crecen, si las empresas no venden, después no lo pueden pagar. Y entonces, si bien hoy hay, nosotros tenemos una oferta de crédito, obviamente, en condiciones hipercompetitivas. Aquí, por esto que les digo que es tan importante para el sector tener un buen año, nuestras herramientas obviamente tienen un subsidio importante, todo obviamente lo absorbe el banco. Creo que tenemos que intentar trabajar para que esa demanda justamente genere esa atracción en la cadena de valor. Nosotros nuestra línea, por ejemplo, para inversión, para compra de maquinaria, tiene un subsidio adicional. Nuestra tasa más baja es para maquinaria que se produce en la provincia de Buenos Aires. Eso intenta que justamente que el productor agropecuario que va a comprar una máquina, quizás con 4 puntos menos de tasa, en este contexto elige una máquina producida en la provincia de Buenos Aires y no una importada. Esos son el tipo de herramientas que nosotros en esta coyuntura podemos poner a disposición.
Bueno, tal vez esto de la maquinaria, Juan, pero también digo, en esto que vos decís, recesión a nivel nacional y obviamente como embudo, ¿no? Todos los problemas empiezan a aparecer provincializados tras esa línea de crédito que se interrumpe en el 2024. ¿Dónde ven hoy, o por lo menos desde el banco, en toda esa cadena de valor tras la producción, necesidades más urgentes? ¿Dónde tienen la mirada puesta?
Bueno, necesidades y urgentes te diría que hay en casi todos los sectores. La industria y el comercio, vos pensás que nosotros, por decisión del gobernador, por decisión de Axel, decidimos trabajar como un banco de desarrollo. Esto quiere decir poner foco en las pymes, poner foco en la industria, en el comercio, en el campo de la provincia de Buenos Aires. Son los sectores que están sufriendo el ajuste. O sea, si uno mira los indicadores, nosotros seguimos la actividad casi con frecuencia semanal y sabemos que los primeros 2 meses del año fueron muy malos para la actividad económica en la provincia de Buenos Aires. Además, es bastante generalizado, salvo estos nichos que quizás pertenecen a sectores exportadores de baja creación de empleo. Y bueno, quizás un desafío cuando uno piensa en políticas públicas es cómo generar que ese nicho exportador genere valor que se distribuya al conjunto de la sociedad, en el interior, que llegue a los pueblos y a las comunidades, sino que quede encapsulado en muy pocos actores.
¿Qué pasa con los créditos que piden también cooperativas, ¿no? Porque me imagino que también hay distintos sistemas económicos en la provincia de Buenos Aires que necesitan no solo de los créditos, sino también de quizás más plazo, porque el retorno va a llevar más tiempo, ¿no? Esta idea de que el banco público puede respaldar proyectos que quizás el retorno llegue después.
Sí, y además está, por supuesto, la cuestión financiera que vos bien mencionás, y creo que para el segmento que las cooperativas, la economía social, las estrategias asociativas, lo más importante en el sistema financiero es cómo abrirles la puerta. Nosotros tenemos que aplicar siempre un conjunto de regulaciones que tienen que ver con cuestiones hasta internacionales, que para determinadas unidades productivas las excluye. Entonces, ahí hay que construir estrategias diferentes. Nosotros trabajamos, por ejemplo, tenemos una empresa que es Provincia Microcrédito, que trabaja justamente con todo lo que es la economía social, y para darle más potencia le creamos líneas para grupos asociativos. Después, para cooperativas más grandes, obviamente sí está el banco, porque el segmento cooperativo tiene muchos tramos. También trabajamos junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, un fideicomiso que se llama Fuerza Solidaria, que apunta a cooperativas medianas chicas. Entonces, con eso vamos construyendo todos los diferentes segmentos, que implica trabajar mucho para poder justamente no quedarse en la exclusión, no decir, bueno, si no tenés los papeles, no. Pero también entender por qué esos requisitos existen y cómo adaptarlos con las diferentes herramientas que nosotros tenemos. Provincia Microcréditos, por ejemplo, está presente acá y tiene una oferta muy variada para justamente ir incorporando en ese segmento que, viste que la inclusión financiera, y alguna, no sé si lo hablé con ustedes, pero lo he hablado, la inclusión financiera es como un eslogan que puede incluir muchas cosas. Inclusión financiera a veces es contratar un crédito con el celular y que te cobren 900 puntos de tasa.
Claro.
Entonces, la inclusión financiera para nosotros tiene que ver con incorporar sujetos que están afuera del sistema financiero, protegiendo y tutelando los derechos, en condiciones financieras acorde, y con una estrategia que es fundamental y es algo que nosotros intentamos sea parte de la conversación, que es la educación y una nueva pedagogía financiera. Nosotros tenemos la gente. También tiene que entender cuándo el crédito es una solución y cuándo no. Evitar las estrategias de sobreendeudamiento, que a veces te pueda parecer plata muy fácil y quizás tenés una necesidad, pero entender que eso en el mediano plazo puede ser un problema muy grande para la economía familiar. Entonces hay que trabajarlo, ¿no? Ninguno de nosotros lo tiene, y nosotros sabemos, porque tenemos un programa de educación financiera en secundarios, por ejemplo, que para los pibes y las pibas este universo es totalmente distinto. Ellos se relacionan con el dinero desde un número en el celular.
Claro.
Y todo lo que estamos acá, aprendimos el dinero con plata que nos da nuestro papá, que es un billete. Nuestro papá, nuestra mamá, y vos ya aprendías a presupuestar, tenías una relación con algo físico, con algo tangible, y hoy los que sean padres, madres, sabrán lo que es el enviar dinero. Mándame plata. Todo eso transforma nuestra relación, y el sistema financiero no va a ocupar muchas veces el trabajo de de explicar y de capacitar, y nosotros lo queremos hacer.
Estamos en San Nicolás, ¿no? Y sabemos la presencia que tiene la cuenta DNI en las localidades también del interior, y en cuánto tiene que ver, cuánto pesa, ¿no?, cuenta DNI en el posicionamiento de Banco Provincia como marca. ¿Hacia dónde va, no?, esto de ser competitivos en un banco particular en la provincia de Buenos Aires, pero también tener que competir con todo el sistema bancario y todas las marcas que están dando vuelta.
Bueno, claramente eso involucra una parte de nuestro trabajo, que obviamente somos un banco público, pero durante, por ejemplo, en esta muestra y durante la semana también somos un banco que tiene que competir con otros bancos, y tenemos que tener herramientas y estrategias que nos permitan sostener ese impulso competitivo en un mundo hiper desafiante. Por eso tenemos que tener aplicaciones, soluciones como cuenta NI, o acá en la Expo Agro, Procampo Digital. Hoy todo el financiamiento del agro se hace por mecanismos digitales que el banco fue desarrollando. En el caso de cuenta NI, además, es una definición de política. El otro día lo hablábamos con el sector del turismo. Entonces, yo intentaba explicar, a veces es difícil en números, pero si uno mira el balance de nuestro banco, nosotros gastamos del activo, que es como se mide esto, un punto y medio más que el promedio del sistema. Entonces, si vos lo ves, parecemos un banco que puede gastar mucho y que tiene menos rentabilidad. Pero lo que nosotros explicamos es que eso es una decisión de política, porque ese punto que podría ser ganancia del banco se lo llevaría el accionista en un banco privado, y acá no. Entonces nosotros lo que hacemos es, lo decimos siempre como forma, como eslogan, pero es la verdad, es nuestra forma también de devolverle al accionista del banco a través de cuenta DNI, beneficios, promociones, porque es la manera que vos distribuís una parte de tu utilidad. Y por eso de estos últimos dos años nuestro banco ha sido solvente y ha tenido rentabilidad positiva, pero cercana a cero. Y positiva como cercana a cero porque es lo que nosotros miramos, que es en esta coyuntura más que nunca, todo peso que tenemos lo vamos a volcar en todas las cosas que estamos hablando, cuidando el patrimonio del banco. Claro. Y como el patrimonio del banco está bien y como somos solventes, eso nos permite operar con una rentabilidad casi cercana a cero, pero es una definición de política. Eso tiene que ver con no naturalizar las herramientas. Eso es importante en este contexto. El banco no siempre tuvo, de cara al sector agropecuario, las estrategias que hoy tenemos del sector agroindustrial. Y eso es por una decisión de política, que también están para la industria y para el comercio. Y después se reflejan en cómo vos, obviamente, cuidás el patrimonio de una entidad pública.
Juan Cuatromo, a quien escuchan, el presidente del Banco Provincia. Juan, te vamos a liberar porque toda la gente que está acá dando vueltas en el stand te está esperando para que también tomes contacto con ellas, charles con ellas. También se trata la feria de eso un poco, ¿no? De llevarles a los actores económicos un poco ese contacto directo. Te agradecemos la hospitalidad y que te hayas hecho un ratito para charlar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto tenerlos acá. Otros años que nos hemos visitado estaban en condiciones...
No, venimos mejorando claramente. Poquito,
estamos mejorando.
No, estamos mejorando.
No lo naturalicemos. Acá hay una decisión de que ustedes estén acá con
además,
nosotros, y es un gusto.
Estamos nos agrandamos en metros cuadrados, estamos más arriba. Inmobiliariamente estamos mucho
más. Veo del otro lado que están muy
bien. Es una casa que crece y crece.
Bien, absolutamente.
Sí, en un ratito les contamos las actividades que va a haber acá en el stand del Banco Provincia.
Gracias, Juan. Muchísimas gracias.
don't stop. I don't stop. Baby girl, don't stop. Oh, my baby, don't stop.
Andrés Lavacelli,
Romina Ryan
y Ayelen Verdiñas
te acompañan y te cuentan todo lo que pasa.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Imperdible. Electrocrazy en Casa Silvia. Tecnología, hogar y climatización. Con descuentos de hasta un 30%. Hasta en 12 cuotas sin interés. Aprovechá solo esta semana el Electrocrazy. Muy pocos días de descuentos y cuotas sin interés. Casa Silvia, hogar y tecnología a tu alcance. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Del martes 10 al viernes 13 de marzo. Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Bestanino.
Andrés Lavaselli.
Romina Ryan.
Y Ayelen Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
Son las 10 y 26 de la mañana, llegamos a este momento del programa,
sí.
Y todavía no hablamos de deportes, así que me voy corriendo a La Plata donde
con
está
un mate
nuestro
en la
compa.
Mano lo vamos a saludar.
Te saludo con un mate virtual a través del éter, mi querido Lea Massa, para que hagas tu columna deportiva. ¿Cómo andamos?
¿Cómo te va, Lava? Buen día. Saludo también para las chicas y para todo el equipo que está allí en San Nicolás. Y vamos a repasar uno de los títulos de la mañana que tiene que ver con la declaración de hace un rato nomás de Pablo Aimar, ayudante de campo, por supuesto, de Lionel Scaloni en la selección argentina, que se refirió a este tema que venimos comentando en los últimos días, que tiene que ver, por supuesto, con la finalísima y dónde se va a jugar. ¿Qué dijo Pablo Aimar? Que sea en un lugar seguro. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que va a pasar en un rato, porque en horas del mediodía, siempre hablando, por supuesto, de nuestro país, se va a definir la sede del partido entre Argentina y España, que por ahora, en lo oficial, está pactado para el 27 de marzo en Qatar. Yo no creo que cambie la fecha, pero sí hay una posibilidad concreta de que el partido pueda trasladarse a Europa, y de hecho ya se está hablando de Lisboa, ¿sí?, en Portugal, como una sede o como la sede que pica en punta para quedarse con este partido. En realidad hay varios encuentros que estaban enmarcados en lo que tiene que ver con el Qatar Football Festival, donde también Argentina tenía que jugar un amistoso justamente con el combinado qatarí. Pero bueno, por supuesto, a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente y lo que nos viene contando Cecilio Panella todos los días, se encendieron las alarmas, Qatar se puso firme hasta donde pudo y todo parece indicar que en las próximas horas podría confirmarse el cambio de sede, repetimos, para que el duelo entre España y Argentina, Argentina y España, se termine jugando finalmente en Lisboa. En un ratito, Lava, compañeras, vamos a hablar, por supuesto, también de lo que será el comienzo de una nueva fecha del fútbol argentino, después de lo que fue el paro del fin de semana, en horas en donde Chiqui Tapia se subió nuevamente a un escenario, presentó de manera oficial lo que es la plataforma LPF Play, y en horas también en donde se rumorea un posible regreso del fútbol para todos o algo similar por una plataforma. En un ratito les cuento más detalles.
Cargadísima la agenda de deportes, Lean. Bueno, espectacular. En un ratito, si te parece, volvemos con vos para seguir desarrollándola. Dale.
Perfecto, aquí espero.
Ahí estaba Lea Massa trayéndonos las novedades deportivas. Pablo Bestañino, me habías dicho, tenías algunas novedades que es está bueno comentar respecto a actividades que van a desarrollarse acá.
Sí,
en el stand del banco.
Exactamente, estábamos conversando, bueno, recién con el presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, y acá en Expo Agro. Dentro de un ratito los vamos a escuchar, les quiero contar, porque estamos muy pegaditos al lugar donde se van a realizar las, podemos decir, ya clásicas, tradicionales, mateadas del Banco Provincia, que son estas reuniones sobre diferentes cuestiones y temas para escuchar distintas voces y demás, mateadas porque, bueno, se hacen tomando mate en todo un circuito que no sé si viste los matecitos del banco que andan circulando, quienes participan les regalan el mate, después mandan al compost la yerba de mate, después hay objetos que se hacen con el compost de la yerba del mate, bueno, todo este circuito dentro de esas mateadas y charlas que va a haber, por ejemplo, mañana va a haber una de Mujeres del Campo, que va a ser muy interesante, organizada por la Gerencia de Mujeres, Géneros y Diversidad del Banco en el día, bueno, venimos, ¿no?, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de este 8 de marzo, y la idea es visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario. Pero también lo que tengo, Romina Ryan, esto te va a gustar, nos va a gustar a todos y a todas, es que martes y jueves va a haber mateadas literarias.
Con bueno.
Proyección de audiocuentos de las obras ganadoras del Gran Premio de Literatura Banco Provincia 2025.
¿El jueves dijiste, Pau?
Martes y jueves, o sea, hoy y el jueves. Va a haber mateadas literarias, estas son por la tarde, si no me equivoco. Y después también va a haber el viernes una actividad que es con escuelas, ¿sí? Que van a venir a visitar la exposición dedicada a, como nos decía también recién Juan Cuatromo, educación financiera de los pibes y las pibas. Un tema absolutamente relevante, ¿no? Importante para este tiempo. Así que después les cuento más porque hay Atardecer Banco Provincia, lo que le gusta a la Baseli. Sí. Y ahí se pone un poco más musical.
Se pone el tema, medio bueno, rockerito.
Perdón, la tengo Yelén Verdiñas.
¿Tenemos show?
La tengo Yelén Verdiñas al lado.
Me parece las cejas.
Sí. Es un poco más allá de en Verdiñas. Me parece que Lava que te sacó el puesto.
Igual para diarios, sí. Música, digo, libros, música y agenditas, sí. Es el periodismo.
Mate.
A la que le gusta la cosa culturosa, vamos todos.
Ahí estaremos.
Si nos están escuchando, si están llegando a Expo Agro por la puerta 2, se vienen al stand de Banco Provincia. Todo esto que le estamos contando se empieza a desarrollar.
Bien. Tengo
a
una más.
3, 2, 1, ahora.
Tengo una más, un sorteo de una moto, pero después les cuento cómo participan. Acá en el stand de Radio Provincia, no, de Banco Provincia, en el que Radio Provincia está parasitando una esquinita.
Vamos a escuchar la noticia, gente.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 10 de la mañana, 32 minutos. Cielo despejado en La Plata, 21 grados, 3 décimas. La temperatura, 68% la humedad. Cuando las condiciones lo permitan, bajarán las retenciones al campo. Lo aseguró en Radio Provincia, desde Expo Agro, el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta.
¿Van a bajar las retenciones al campo?
Con responsabilidad fiscal se van a ir tomando todas las medidas necesarias para aliviar la carga impositiva. Eso se va a hacer. Se está haciendo y eso se va a hacer. Pero es un tema de responsabilidad fiscal.
¿En breve?
Cuando las condiciones fiscales lo permitan. Como se hizo siempre.
En Necochea apuñalaron a un estudiante en medio de los festejos por el UPD. El joven fue apuñalado en plena vía pública y debió recibir asistencia médica de urgencia. El agresor fue detenido. Benjamín Netanyahu advirtió que la ofensiva militar de Israel contra Irán aún no terminó. El primer ministro israelí sostuvo que las operaciones buscan debilitar el liderazgo clerical iraní. Por su parte, Donald Trump amenazó con lanzar ataques 20 veces más duros contra Irán si sigue bloqueando el tráfico de crudo en el estrecho de Hormuz. Cielo parcialmente nublado en 25 de mayo, 18 grados 6 décimas, la temperatura 80% la humedad. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Radio Provincia en Expo Agro 2026.
Del martes 10 al viernes 13 de marzo. Seguimos haciendo un montón de ruido.
En el predio ferial de San Nicolás.
Paula Vestarino.
Andrés Lavaseli.
Romina Ryan.
Y Ayelén Verdiñas.
Te acompañan y te cuentan todo lo que pasa. Desde el stand del Banco Provincia.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13.
Un montón de ruido.
Expo Agro 2026. En vivo.
En Provincia.
en las redes sociales nos dicen, si estás en la Expo Agro, sí, estás en San Nicolás, sí, y no te clavas un salame con mate, no fuiste.
Sí. Ah, bien, está perfecto.
Yo lo que le voy a contestar a este oyente es, pero ¿con quién te crees que estás hablando, negrita? ¿Cómo no nos vamos a comer un salame con mate, corazón? ¿Yo te pensás que voy a estar 4 días acá? Que toda esta grupa de gente va a estar acá sin probar los chacinados, sí, de verdad.
Iba a hacer una acotación, pero, tenemos una persona importante, sí, sentada en la mesa. No. Así que eso de comerte bien un salame con mate en el campo, después lo vamos a precisar bien, pero después.
Okay.
Porque ahora vamos a ponerle un poco de seriedad, lo tenemos en la mesa a un ministro, nada más y nada menos, que al ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez. Javier, gracias por venir, ¿cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por recibirme acá.
Hace rato que cubrimos todo lo que estamos acá, provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo particularmente, y uno siempre se va conociendo a medida que pasa el tiempo. No sabía que habías estudiado, además de economía, matemática.
Bueno, sí, mi formación es como economista, sí, pero también hice el profesorado de matemática. Siempre me gustó también la docencia, de hecho, docente universitario durante muchísimo tiempo.
Sí.
Y trato de tener también, mantener un cursito.
¿Tenés algunas horitas?
En la Universidad Nacional de Lanús.
¿En serio?
Sí, en una carrera de economía política, dando una materia del último año con la cual los estudiantes se reciben. Uh-huh. Siempre la cuestión docente me gustó. Bueno, por supuesto, ahora con todas estas responsabilidades, pero siempre también con ese corazoncito.
Bueno, está bueno porque si uno mira el campo, tiene que mirar la economía argentina, es indudable. Quería arrancar esta charla, preguntarte por una declaración que nos hizo a nosotros recién, hace un ratito, después del corte de cintas que dio inicio a la muestra, en el que vos también participaste, el secretario de Agricultura Nacional. Él dijo muy tajantemente, el campo le da de comer al país, como me parece queriendo decir, el campo explica la economía argentina. Te quiero preguntar por esa afirmación a vos.
Claro, bueno, yo por ahí fundamentalmente por el tema de comer, me parece que es un poco la expresión, la parte fundamental, porque la verdad que lo que están mostrando los datos, pero además lo que uno ve en la cotidiana es que está el consumo por el piso. Por supuesto que está el consumo muy caído de textiles, de un montón de cuestiones, pero también está muy caído el consumo de alimentos. Y estamos en pisos mínimos históricos en el consumo de leche, mínimos históricos en el consumo de carne, el consumo de frutas, de verduras. Y te menciono las que tienen estadísticas que uno puede decir, mira, el número es este, el relevamiento lo hace tal, uh-huh, y los muestro de consumo de tal cosa. Pero obviamente estos indicadores son claves en señalar esta cuestión. Y lo que está atravesando la economía argentina me parece que es una situación muy complicada, donde, para sintetizarlo, la gente no tiene plata en el bolsillo, porque cayeron los salarios en términos reales, cayeron las jubilaciones, y eso está afectando el consumo en general. Entonces, la verdad que vemos muchas veces a un gobierno nacional totalmente escindido, totalmente separado de la realidad, y creo que seguramente esas expresiones tienen que ver con eso, ¿no? Lo vimos también en el discurso de apertura de Milei, donde precisamente no habló de todas estas situaciones, no habló de las 22.000 empresas que cerraron en los últimos 2 años, de los más de 200.000 trabajadores puestos de trabajo registrados que se perdieron. Es decir, una situación económica muy complicada y un gobierno nacional con un eslogan de que la macroeconomía anda bien. Y la verdad que no puede pensarse una macroeconomía separada de lo que sucede a la gente, de lo que le sucede a la gente cuando consume, o lo que le sucede al empresario que ve la situación y dice, no hay ventas. Yo cuando recorro muchas de las empresas, tiene 2 máquinas y te dice, hay una que uso, la otra no la tengo que usar. Sí. Y creo que, bueno, vemos esta separación, ¿no es cierto?, entre el discurso del gobierno nacional y lo que se observa en la realidad.
Uh-huh. Ministro, hablando de macroeconomía, esta macroeconomía en relación con el campo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde afecta, dónde beneficia en todo caso la apertura que hay y la política que tiene, digamos, Javier Milei para la economía, en términos macroeconómicos para la Argentina?
Mirá, donde mayores dificultades tenemos, por supuesto, es en todo lo que tiene que ver con la agroindustria, con una situación muy complicada en muchas industrias alimenticias, situaciones donde muchas veces cobran Estado Público parte del debate público, porque bueno, porque trasciende con cierres, con suspensiones. Caso de la Suspachense, caso de Arsa en Lincoln, casos de frigoríficos como uno que cerró recientemente en Morón, situación similar.
Sí, 140 trabajadores. Ayer en Verónica también, bueno.
Bueno, Verónica, que no conflicto. Tiene una sede productiva en la provincia, pero que también es parte de la situación, sí, que está ocurriendo. Frigorífico en Bahía Blanca. La verdad que en ese sentido observamos una situación que no es la excepción o no es la particularidad con respecto a lo que se observa en el conjunto de la industria. Después nosotros en la producción ya más primaria, la producción de granos, la verdad que venimos de una campaña donde el clima ha logrado revertir muchísimas de las dificultades económicas. Hace un año atrás, un poco el debate era si los productores iban a hacer trigo o no iban a hacer trigo, porque los números no daban, porque la ecuación estaba complicada. Nosotros desde la provincia salimos muy fuertes a través del Banco Provincia, a través del Ministerio, a trabajar para que haya financiamiento, para que la producción se pudiera llevar adelante. Y hoy, ya ocurrida toda la campaña pasada, bueno, la verdad que los niveles de precipitaciones generales fueron muy buenos, los rindes fueron récord. Para tener una idea, cuando hablamos de trigo, aumentó un 6% la superficie, pero un 50% la producción. Entonces, ese mayor volumen de producción,
o sea, el problema
logró
no está...
modificar la ecuación económica. Si uno, claro, analiza la ecuación económica en términos de promedios generales, y estaríamos también hablando de las dificultades, de qué hace el sector, porque la condición general de incremento de los costos, de incremento de las tarifas, incremento de los combustibles, también afecta al sector agropecuario. Y bueno, hoy, de alguna manera, esta condición especial ha modificado sustancialmente la ecuación económica.
Uh-huh. Esa ecuación económica, que obviamente se modifica al calor de todo esto que estaba mencionando recién, imprime la necesidad de pensar un plan B. ¿Hay un plan B para todos esos trabajadores, empresas, todos esos sectores que se están quedando afuera?
Mirá, me parece que fundamentalmente hay un debate público sobre esto. Nosotros marcando la importancia de tener en cuenta esto y la importancia, por supuesto, de tratar de generar herramientas concretas que incentiven la producción, que contengan los niveles de producción, y un gobierno nacional que directamente, en algunos casos lo niega, pero la verdad que en otros casos directamente festeja que las empresas cierren. Y la verdad que no hay nada que festejar cuando una empresa cierra. Es un problema para el empresario, para los trabajadores, en algunos casos para cientos de trabajadores, ¿no? Entonces creo que más que un plan B, creo que hoy hay un debate público acerca de la importancia de defender el trabajo nacional, ¿no? Y un gobierno nacional muy empecinado en continuar con unas políticas que claramente actúan en detrimento de la producción, que claramente actúan en detrimento del trabajo nacional, pero con un discurso incluso hostil y hasta defendiendo cada una de estas situaciones que suelen ser enormes problemas.
Sabemos que la inversión en todo lo que tiene que ver con la producción del campo demanda tiempo, ¿no? Demanda, está atado a la tierra y también demanda un tiempo de amortización, de inversión, de planificación. Y por supuesto que para eso se necesita un plan económico claro, ¿no? A largo plazo, con objetivos y con políticas. Estamos viendo en general desde la ciudad poca claridad respecto a un plan económico. ¿Cómo se ve desde el campo?
No, tal cual, es la misma mirada, con una variación muy grande del tipo de cambio, con políticas, no se sabe. Si uno piensa los dos últimos años del gobierno de Milei, arrancaron con una devaluación muy grande, después pusieron el freno de mano sobre el precio del dólar para tratar de contener la inflación y pasaron a que en términos reales se abaratara muchísimo. Después empezaron un esquema de bandas, después dijeron no es banda, flota. La verdad que la incertidumbre y la inestabilidad en términos del tipo de cambio es tremenda, y eso sin duda afecta a la producción y fundamentalmente a la inversión. Yo antes decía, los empresarios, bueno, por supuesto que cuando ven que tienen capacidad ociosa invierten muchísimo menos, porque lo primero que piensan, más que en otra máquina más, es en poder utilizar la que tienen. Pero la verdad que de manera generalizada el sector productivo, y es lo que se observa en la economía, está en niveles por el piso en términos de inversión. Incluso en el último año se dio una situación también bastante especial, que es que la inversión extranjera directa ha sido negativa, ¿no? Es decir, no es que vinieron capitales, claro, a invertir en el sector productivo, siempre hablando de inversiones productivas, sino lo contrario. Lo que había de capitales extranjeros se han ido y tenemos una inversión extranjera negativa, algo que cuando uno mira las series, a veces han estado más altas, más, pero generalizadamente positivas, ¿no es cierto? Claro. Muchas veces se decía, bueno, traer más inversiones. Bueno, este es un gobierno donde ha tenido este triste récord, esta triste marca.
Que el sector productivo, de alguna manera, sigue teniendo paciencia para este gobierno, digo, porque sabemos que hay una cierta cercanía ideológica, ¿no? Del campo al gobierno nacional, hay que decirlo, se ha visto, y en la paciencia que le han tenido respecto por reclamos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la baja de las retenciones. ¿Cuánta más paciencia crees que le pueden tener?
Bueno, pero ahí yo lo primero que digo es que en realidad en el sector agropecuario, como en todos los sectores, hay distintas miradas, distintas posiciones, y fundamentalmente también distintas composiciones. Muchas veces se habla del agro como un solo sector. En realidad conviven productores grandes, medianos, chicos, conviven productores con contratistas. Hay un entramado productivo muy diverso y posiciones muy diferentes. Por supuesto que nosotros recorriendo y hablando, si se quiere cara a cara, mano a mano, recibimos de todas las opiniones. Los que están profundamente enojados, los que están decepcionados, los que todavía están pensando que hay que esperar, recibimos de todas esas opiniones y miradas que tienen que ver también con esta diversidad en su composición.
Javier, estamos charlando con Javier Rodríguez, Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. Te quiero preguntar por un tema vinculado al agro y muy de todos los días de un montón de argentinos, que es el precio de la carne. La verdad, en el último año se disparó muy por encima de la inflación. ¿Cómo lo ves? ¿A qué se debe y qué va a pasar con eso?
Bueno, sí, el último año tuvo un incremento por arriba del 70%, 75%, dependiendo un poquito los cortes, con un nivel de inflación en torno al 32, 33% el interanual, es decir, que la verdad que hubo un aumento muy fuerte, y yo lo que te señalaba también en relación a esto es que, consecuencia de eso, una caída del consumo,
sí,
¿no? Es decir, que por un lado está la situación general de que la gente tiene menos plata en el bolsillo, además, en el caso particular, hay un aumento muy fuerte del precio de la carne.
El gobierno te lo motivado, como una tendencia, ¿no? Como, bueno, de repente empezamos a querer comer otra cosa.
Exacto, pero mirá, es cierto que cuando uno mira las cuestiones de largo plazo y de términos de 30 años, de 50 años, el consumo de carne vacuna ha tendido a ir modificándose. Por ahí, cuando uno hacía un estudio sobre los años 2000 y analizaba un poco la opinión de la gente, no había un consumo alternativo a la carne. Era carne o no carne, digamos, sí, y bueno, y era lo mismo. En algún momento empezó a aparecer como un consumo alternativo la carne aviar en menor medida, y después la carne porcina, es decir, pero esos son cambios en patrones de consumo que se dan en plazos mucho más largos, no de un año para el otro. Cuando lo que cambia es de un año para el otro,
no explican esto de un año para el otro.
Por eso, cuando cambian, por eso, cuando cambia de un año para el otro, no es que de pronto la gente cambió su pauta de consumo o su gusto por el consumo, sino que sencillamente no tiene la capacidad de pagarlo, y entonces tiene que resignar un consumo que quiere. Bueno, por eso nosotros lo problematizamos de manera muy clara. Por otro lado, las estadísticas siempre lo que marcan cuando se reduce el consumo es un promedio, ¿no? Y yo siempre quiero destacar que, ojo, que estamos hablando de la caída promedio, tomo el tema, por ejemplo, de la leche, de promedio de los hogares, pero uno sabe que cuando se reduce el consumo de leche, el promedio en los hogares, hay hogares que redujeron muchísimo o que a veces hasta lo quitaron, y otros que, bueno, que teniendo cierto poder adquisitivo saben que el consumo de leche es algo básico y lo sostiene. Es decir, que empieza a agravarse también una cuestión de la situación alimentaria de la población y sobre todo de aquellos sectores de menores recursos, que sin ninguna duda es mucho más complicada, mucho más grave que lo que tal vez muestra el promedio general, claro, en términos de caída.
A ver, ¿y vamos a seguir viendo aumentos o esto es algo que se va a moderar por el simple hecho que la gente ya no tiene más plata para convalidar, más o menos?
No, bueno, creo que en ese sentido la persistencia de esta situación es también un agravamiento de la condición, ¿no es cierto? Que es un poco lo que se viene dando a lo largo del último año, es decir, una situación donde persiste el problema y, bueno, se termina agravando sin ninguna duda.
Gracias, Javier, por este ratito con la Radio Pública.
Bueno, gracias a ustedes, un gusto.
Gracias. Ahí estaba Javier Rodríguez, el secretario de Desarrollo Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires. Nos vamos a una tanda, Claudito, dale, nos vamos a una tanda.
Recorremos, charlamos y disfrutamos otra vez.
Hasta las 13. Expo Agro 2026. Radio Provincia.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para. Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la apertura 2026 se juega en provincia. Viernes desde las 19. El Pincha quiere levantarse frente al Granate. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Fero Tortaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. Estudiantes, Lanús. Por la décima fecha. Viernes desde las 19. En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Estás en Expo Agro 2026.
Te contamos todo lo que está pasando.
Radio Provincia.
En vivo.
Estás en Expo Agro 2026.
Te contamos todo lo que está pasando.
Radio Provincia.
En vivo.
Siete minutos para las 11 de la mañana, la Baseli. Ya estamos cerrando la segunda hora, la Baseli, Romy y Pau. Estoy muy mal acostumbrada, chicas, les pido perdón, pero es como que se me va. Te miro a vos y te hablo a vos, pero las tengo a mis chicas.
Soy una condena de todas tus mañanas.
Sos mi condena de lunes a viernes, pero hoy tengo a mis chicas acompañándonos también.
La dulce condena.
La dulce, siempre dulce la Baseli. Vamos a estar hasta la una, decíamos, nos están llegando mensajes. Tenemos mucha información por repasar, pocos minutos para llegar a las 11, sí. Como dispongan. Levanta las manos.
En un ratito nos metemos con el presidente Javier Milei, que ahora está hablando en el lanzamiento de la
Argentina Week.
Mirá cómo te lo decimos en estéreo, sí.
Sí.
La Semana Argentina en Nueva York, después de desarrollar toda esa agenda entre esotérica y peligrosa.
Esotérica, religiosa y peligrosa.
Sí, estuvo... No lo comentamos, pero digo, a donde estuvo Milei es en el corazón de una de las sectas más extremas...
Ortodoxísimas.
De la ortodoxia sionista.
Pero no es cierta ortodoxia que no es sionista, porque hay cierta ortodoxia judía que no está
que no defiende el Estado de Israel, uh-huh. ¿no? Y que no defiende ese accionar del Estado de Israel y demás. Después hay una ortodoxia que sí,
y ahí estuvo sí, el presidente.
Digamos, y es ahí exactamente, porque seguramente que vieron a judíos ortodoxos que hasídicos que están en contra y que hacen movilizaciones en contra sí, claro. o a favor de Palestina, pidiendo por Gaza y demás, porque justamente hay una cuestión religiosa que hace que no defiendan la idea de la creación del Estado de Israel.
Y está bueno que hagas la diferenciación.
Y demás, pero la por donde va Javier Milei es por la Lubavitch, que después seguramente vamos a hablar de eso, porque ahora a las 10:55 nos vamos a ir a Buenos Aires, si les parece, a saludar a nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo va, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Ahora sí salió el sol, pero no tanto para los vecinos del Parque de los Patricios, porque hace más de una semana que sí. no pueden habitar este complejo. Recordemos que se derrumbó el estacionamiento, que funcionaba de pulmón de uno de los complejos de aquí, muy cerquita de la cancha de Huracán. Lo cierto es que, bueno, lo dejaron entrar por segunda vez en el día de ayer, pudieron sacar algunas pertenencias, pero sigue habiendo esta imposibilidad de poder vivir en este lugar. A esto se suma que un edificio gemelo, estamos viendo en estos momentos, está siendo apuntalado porque, bueno, justamente la misma claro. constructora, la misma, aparentemente la misma densidad del suelo, digamos, donde está el estacionamiento, así que, bueno, están tomando esta determinación de prevenir que haya algún tipo de derrumbe. La gente sigue viviendo en ese complejo, pero bueno, el resto de la gente, 137 familias, están a la deriva todavía y no se sabe muy bien cuándo van a poder volver a sus casas. Ayer, como uh-huh. te decía, pudieron ingresar apenas 5 minutos. Muchos utilizaron ese tiempo para sacar los alimentos que estaban poniéndose en la heladera, otros para, bueno, también sacar sus pertenencias, sus cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto uh-huh. es que la gente está aquí presente. Ahora estamos a punto de hablar con alguien que también estaba aquí en este lugar, estaba hablando por teléfono. Ahora vamos a ver si podemos...
Sí, Diego, entonces es el edificio del derrumbe es el único que está desalojado, y el edificio gemelo que están apuntalando, ¿ahí sí hay personas viviendo?
¿O los hay dos un complejo similar, gemelo, que está
el otro
viviendo
complejo.
Gente
okay.
exactamente, sí. un complejo similar, gemelo, que está viviendo gente, el edificio en donde lo que pasó en el estacionamiento, la situación, ahí no está viviendo nadie, no puede vivir nadie, y no se sabe cuándo va a vivir alguien, porque bueno, la situación está bastante compleja. Lo que sí se acordó, algunas cuestiones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos que dar cuenta, que por ejemplo, algunas cosas no se van a pagar. El tema de las multas de los autos que fueron damnificados, no van a ser cobradas. Hay otras cuestiones también que tienen que ver con, bueno, con un subsidio para poder subsistir. Los hoteles que habían sido designados, bueno, continúan, digamos, vigentes, porque la gente tiene que vivir en algún lugar. Y aquí también está presente otro organismo que en realidad es, bueno, de contralor en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Defensoría del Pueblo, que está brindando, bueno, cualquier tipo de gestión que uno quiera hacer, tanto reclamos como otro tipo de cosas. Y también hay una red de contención que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, que está también presente en el lugar para ver si, bueno, de última, si alguien necesita algo o, bueno, necesita de algún momento también contención psicológica, ¿no? Porque la gente... Vamos a ver si podemos hablar con Teresa, que es una enfermera del Garrahan, que está aquí presente. Ella quiere ver si puede ingresar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Teresa? ¿Cómo anda? Perdón, un segundito. Buen día. ¿Usted quiere ingresar hoy?
Sí.
¿Y qué le dice?
Fue el abogado de la Defensoría del Pueblo a la comisaría, porque así dio la orden explícita la secretaria de la fiscal que está llevando este caso, de esta catástrofe, y lo que ella dijo, de que vaya y ponga la denuncia.
¿Yo puedo ingresar hasta ahora? ¿Puedo ingresar una sola vez? ¿Una sola vez?
Sí pude, pero ahí está que no tengo la fuerza suficiente como para bajar muchas cosas. Entonces ahora pude molestar a un familiar y a una compañera de trabajo.
El Garrahan, usted sí, enfermera del Garrahan.
Enfermera del Garrahan, porque ellos son compañeros que vienen de onda. Yo no puedo estar...
Están esperando todos poder ingresar.
Poder ingresar, va a ingresar.
Sabemos que usted tenía también un hijo con una discapacidad que sí. lo tuvo que bajar así, digamos, rápidamente, sí. ¿no? Acá, ese día.
Sí, acá tengo el certificado de discapacidad donde consta. Él tiene un trastorno generalizado del desarrollo, tiene autismo, síndrome convulsivo y tiene una patología psiquiátrica. Tiene 25 años, pero tiene la mentalidad de un chico de 7.